Sean bienvenidos a su programa Paz con Dios, guía práctica para su vida. Este es un espacio presentado por pazcondios.com. Para más enseñanza práctica de la palabra de Dios, visítenos en el internet www.pazcondios.com.
No, estamos hablando en este mes de problemas, de los problemas que vienen en la vida, y yo creo que en parte hablamos de eso porque todos tenemos problemas, y eso es algo que todos podemos relacionarnos con eso. En parte estamos hablando de eso porque la Biblia habla bastante de los problemas y qué hace Dios en los problemas. Y el texto que estamos usando para todo este mes es Romanos 8:28, y me gustaría que pudiéramos memorizar esto a final del mes, que pudiéramos todos ya saber este verso de memoria, porque nos da una perspectiva cuando estamos en medio de un problema. Tal vez hoy todo está perfecto en tu vida, pero va a venir un problema, y si tú puedes recordar este verso, eso va a hacer toda la diferencia en tu perspectiva cuando viene el problema. El verso dice eso: en la vida normalmente los problemas son los peores momentos, y ese verso da la promesa que los problemas pueden ser hasta los mejores momentos para nosotros. El verso es Romanos 8:28. Vamos a decir la primera parte juntos. Pero espérese, niño, hasta que empecemos juntos. Sabemos... No. La semana pasada no dije nada cuando leímos juntos. Vamos a leer juntos hoy, ¿ok? Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Esta es la parte que quiero que recordemos de memoria a final de este mes. Que Dios dispone, Él pone todas las cosas para el bien de las personas que lo aman. O sea, que es una promesa para uno, que si uno está pasando por un problema, ese problema puede ser algo, y es algo, Dios dice, es algo que Dios va a usar para tu bien, para mi bien. Es una promesa de Dios. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo hace Dios eso? Para que Dios pueda obrar a través de los problemas en nosotros, nosotros tenemos que aprovechar de los problemas. Y en el momento de problema, tenemos que hacer cosas para sacar el mayor provecho del momento de problema. Hoy quiero hablar de algo que ocurre muchas veces para nosotros que creemos en Dios, algo que hacemos inconscientemente. Es algo triste que ocurre por naturaleza, por cómo somos en los problemas. Y es algo que si lo cambiamos, podemos sacar mucho provecho del problema. Lo que pasa muchas veces es que los creyentes hacen que Dios se ve pequeño en medio del problema. Cuando viene un problema en la vida de un creyente, de alguien que viene a una iglesia o alguien que dice con la boca, yo creo en Dios, que profesa una fe en Dios, cuando viene el problema, nosotros tenemos la tendencia, sin querer hacerlo, sin darnos cuenta muchas veces que lo estamos haciendo, hacemos algo grave. ¿Sabe qué hacemos? Hacemos que Dios se ve muy chiquito, muy pequeño en el momento del problema. ¿Cómo lo hacemos? Por un lado, decimos que creemos en Dios. Eso no aplica a las personas que no profesen una fe en Dios. Las personas que no creen en Dios es otra cosa. Pero para nosotros que profesamos, que creemos en un Dios, viene el problema, hacemos una de tres cosas. Y yo apuesto que tú y yo, todos, hacemos uno de esas tres cosas. A ver si te puedes identificar en esas tres cosas. Uno es el que yo llamo el llorón. El que siempre pasa chillando. Que hay, que aquí, que hay, que allá, que tengo que ir al hospital, que tengo que ir acá, que eso me pasó, que no tengo dinero, que chi, y que pase chillando todo, y que pase quejando todo. Y uno muchas veces no sabemos que pasamos chillando, pero si lo primero que haces cuando viene un problema es levantar el teléfono para quejar a otra persona, a lo mejor tú caes en la categoría de llorón. Y ahora, Cuando nosotros pasamos quejando nuestros problemas, chillando en momentos de problema, ¿sabes cómo hacemos que Dios se ve pequeño? ¿Quién decimos cuando estamos aquí que controla todas las cosas? Dios, ¿va? Y después pasa un problema y empezamos, pobre de mí, que no sé qué, eso me está pasando y no sé qué voy a hacer. Y empezamos a quejar. ¿Y qué estamos, contra quién estamos quejando? ¿Contra el jefe? ¿Contra el carro que no está funcionando? ¿Contra la pareja? ¿Contra los niños? No, estamos quejando contra Dios, porque Dios controla todo. Y si tú y yo decimos que creemos en Dios y después quejamos por las cosas que pasan en la vida que decimos que Dios controla, me están siguiendo, estamos prácticamente quejando de Dios. Y hacemos a la gente que nos ve, hacemos que Dios se ve chiquitito, que se ve muy, muy, no tan bueno, no tan bueno como llegamos aquí y decimos, bueno, Dios, siempre fiel, y viene el problema y, ay, no puedo creer que estamos quejando de Dios y estamos diciendo, Dios no es tan bueno como yo digo que es cuando estoy en la iglesia. Hacemos ver pequeño a Dios cuando quejamos. O otra personalidad, otra persona, es la persona que está ansiosa. Esa es la mía. Yo siempre digo, ¿va? Cuando yo soy la persona ansiosa. Vienen los problemas y yo estoy ya no pensando en el problema del momento, estoy pensando en qué va a pasar mañana y qué significa el problema de hoy con la cosa mañana y si vamos a poder pagar el otro y si eso va a pasar y qué. Y a veces nosotros que somos ansiosos anticipamos problemas que vienen el día de mañana y sabemos que si esto pasa, entonces el otro, y que ya estamos viviendo un mes en el futuro preocupados con gastritis por algo que a lo mejor no va a pasar. Es estar ansioso. Y cuando vienen los problemas, y escúcheme, nosotros no vemos el gran pecado de ansiedad, de preocupación, como el pecado que es. Pero ¿sabe qué dijo Jesús en Mateo 6? No viven en ansiosa inquietud. Jesús dijo, no viven, ¿por qué? Porque cuando nosotros decimos que creemos en un Dios grande, pero pasamos preocupados por cosas relativamente pequeñas, ¿qué estamos diciendo? Que mi Dios es pequeñito, mi Dios es pequeño, mi Dios no es tan grande como digo que es. ¿Por qué? Porque estoy preocupado por la renta del próximo mes, que por cierto, eso es importante, pero lo que decimos cuando nos preocupamos por cosas es: Dios no es más grande que eso, Dios es más pequeño que eso. Otra persona es la persona tramposa. La persona que cuando viene un problema lo sabe arreglar. ¿Conoces a alguien así? Que viene un problema y la persona dice, okay, si eso pasa yo puedo contar esa mentira o yo puedo hacer ese trabajo sucio por ahí y arreglar las cosas y solo una vez y no es desde una mentira piedosa y yo voy a mentir en mis impuestos o yo voy a decir algo a mis papás para que ellos no se den cuenta de donde yo estaba la noche anterior y yo puedo arreglar mis problemas haciendo trampas, mintiendo, pecando, pero no es la gran cosa y solo es una vez y nos volvemos tramposos. Y esa es otra persona, ¿verdad? Que la persona llorona, la persona que ansiosa, la persona tramposa. ¿Cuál eres tú? Porque la persona tramposa sabe cómo, cuando tú te pones tramposo, cuando vienen problemas y tú tratas de arreglar los problemas por contar una mentira por ahí, por agarrar algo que no es tuyo, por mentir en tus impuestos, por hacer cosas que no debes hacer, que sabes que no debes hacer, está diciendo: Dios es grande, Dios es poderoso, pero no es suficientemente poderoso para arreglar este problema. Dios puede crear un mundo, Dios puede darme vida, Dios puede quitar mi vida cuando quiere, pero sabes, Dios no es suficientemente grande para darme $1,000 para pagar mi renta y mi carro. Y para eso yo tengo que tomar la cosa en mi mano y yo tengo que arreglarlo. Estamos diciendo que Dios es pequeño. Y las personas de afuera no ven a nosotros, las personas que no profesan una fe en Dios, las personas que no van a una iglesia los domingos, ven a nosotros y dicen, ok, si tu Dios de verdad fuera tan grande, ¿por qué tienes esa úlcera? ¿Por qué estás preocupado? Si tu Dios fuera tan grande, ¿por qué pasas quejando de todo en tu vida? Y si tu Dios fuera tan grande, ¿por qué tienes que mentir en tus documentos, en tus papeles, en tus impuestos, a tu jefe. ¿Por qué? ¿Por qué? Si tu Dios fuera tan grande y hacemos que Dios se ve muy pequeño. Una vez que me pasó eso, y fue con una persona que no era, no profesaba una fe, era un ateo agnóstico, no creía en Dios. Y hace como 10 o 12 años por ahí yo vivía en otro estado y yo estaba empezando a trabajar como programador de computadoras y era mi segundo trabajo, era el primer trabajo real que tenía en ese campo. Y no más que yo me junté a esa compañía, me contrataron y como 2 semanas después tuvieron un problema mi compañía con otra compañía y la otra compañía demandaron a nosotros y la demanda era por $20 millones. Y no solo nombraron a mi compañía, nombraron en la demanda a cada empleado. Y yo salí, mi nombre, me dieron los papeles, mi nombre salió en una demanda de $20 millones. Y yo no tenía dinero, yo no tenía, y eso yo pensé, wow, si algo sale mal, aunque no sea por 20 millones, 1 millón, lo que sea, ya voy a la quiebra y solo tengo 22 años, y ¿cómo es posible que eso me está pasando? Y con todos los demás muchachos nos pusimos así preocupados, y ¿qué va a pasar? Y a lo mejor no va a pasar nada, pero ¿qué tal si eso pasa? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y dónde vamos a trabajar? ¿Y qué pasa con los clientes? Y así con, bueno, la ansiedad, ¿va? Y una noche estábamos platicando en un lugar y después todo el mundo se fue y nos quedamos 3. Y uno de nosotros no creía en Dios, era agnóstico, ateo. Yo y el otro y yo creíamos en Dios y estábamos ahí platicando y platicando y platicando y platicando. Y cuando por fin terminamos, salimos del lugar y íbamos a ir. Y el muchacho que no creía en Dios nos miró y bien serio nos dijo, ok, yo entiendo. Y yo creo que... Bueno, eso fue hace varios años, de 10, 12 años, ¿no? Y yo creo que él había tomado algo, entonces estaba más confianza, más cómodo, ¿eh? No andábamos tomados, pero yo creo que todos habíamos tomado una cerveza o algo y estábamos como bien tranquilos hablando y él habló con nosotros como normalmente uno no habla con gente en el trabajo. Y él dijo, mire, espere, cuénteme, ¿cómo es posible que ustedes... Ok, yo no creo en Dios. Yo sé por qué estoy preocupado, porque yo soy responsable por mí. Pero ustedes creen en Dios. ¿Por qué están tan preocupados? Y no dijimos nada. Y agarramos los carros y nos fuimos. Y hasta la fecha me quedé con eso, porque cuando tú y yo profesamos fe en Dios y vienen problemas a la vida y nos hacemos llorones o tramposos o ansiosos, nosotros estamos diciendo a los demás, mi Dios es pequeño. Reflejamos un Dios chiquito al mundo. ¿Y sabe qué pasa cuando minimizamos a Dios, cuando ponemos a Dios pequeño? ¿Sabe qué pasa? ¿Sabe qué pasa? Perdemos una gran oportunidad de enseñar a otras personas que no tienen la misma fe que nuestro Dios es grande y nuestro Dios es bueno y nuestro Dios es poderoso. Porque cuando nosotros nos ponemos así, ¿qué tal si no me hubiera puesto preocupado? ¿Qué tal si yo hubiera sido el único que no estaba preocupado? ¿Qué tal si yo hubiera estado bien tranquilo cuando nos demandaron? Y alguien, uno de ellos me hubiera preguntado, ¿qué pasa, Felipe? Todos nosotros estamos, el cielo está cayendo y vos estás tranquilo. Y yo hubiera dicho, Dios tiene cuidado de mí, algo va a pasar, ¿eh? Okay. ¿Qué hubieran visto? Ellos hubieran visto un Dios grande, pero en actualidad yo les enseñé un Dios chiquito, pequeño. Yo minimicé a Dios y perdí una gran oportunidad de hacer que Dios se mirara grande. Cada vez que viene un problema a nuestra vida, cada vez que tú tienes un problema, tú tienes una oportunidad de enseñar a las personas alrededor de ti qué tan grande, qué tan bueno, ¿qué tan poderoso es tu Dios? Sencillamente por la forma en que tú reaccionas a problemas. También sabe qué pasa cuando minimizamos a Dios. Y eso es lo más triste. Perdemos un poco de nuestra fe. Porque cuando yo tengo un problema y en vez de decir, Dios, tengo ese problema, no sé qué va a pasar con el dinero, confío en ti, voy a trabajar, voy a pagar mis cosas, pero no voy a mentir, no voy a agarrar lo que no es mío, tú sabes, Y después algo pasa y Dios me cuida y todo termina saliendo bien. ¿No crees que yo tengo más fe en Dios? Pero cuando yo tomo las cosas de mi mano y hago las cosas que no debo hacer y cuento una mentira por ahí, o me pongo bien preocupado y bien estresado, y después la prueba pasa, ¿qué pasa? Yo ya creo menos en Dios. Ya mi fe es menos. ¿Ves? Y nosotros, por la forma en que reaccionamos a los problemas de nuestra vida, vez tras vez, quitamos un poco de nuestra fe y perdemos un poco de nuestra fe y perdemos un poco más de nuestra fe y terminamos en nuestra mente con un Dios que venimos a cantar y aplaudir los domingos y porque queremos ir al cielo, pero entre semana en el mundo real, cuando vienen problemas, no contamos con Dios, porque nuestro Dios es pequeño. Entonces hoy la pregunta es, ¿cómo podemos aprovechar de los problemas y pasar por el problema de una forma, reaccionar al problema de una forma que al final del problema tenemos más fe? Que al final del problema nuestro Dios es más grande en vez de más pequeño. ¿Cómo podemos hacer eso? Esa es la pregunta. Y la respuesta empieza por ver algo. El algo es la idea grande de hoy. Esa es la idea grande de hoy y es la idea grande de la Biblia. ¿Y sabe qué es? Que tú existes y yo existo. Tú y yo existimos para hacer que Dios se ve grande. Para hacer que Dios se ve grande. Porque mire, la idea es que Dios es grande, es enorme. No lo podemos concebir con nuestras mentes siquiera. Y Él es poderoso, Él es todopoderoso. Él es totalmente poderoso y totalmente grande. Y Dios es bueno, Dios es bueno y grande, poderoso. El problema es que en este mundo no vemos a Dios así. No es cierto, no pensamos en Dios como bueno y grande y poderoso. Pensamos en Dios como este ser que tal vez al final de la vida nos va a mandar al infierno, o como este ser que al final de la vida nos va a llevar con Él y perdonar, o como esa persona que tenemos que complacer por llegar a la iglesia, o esta persona que tal vez nos va a ayudar cuando tenemos problemas. Dios es enorme. Y tú y yo, yo no veo, muchas veces yo no veo a Dios por lo grande y lo poderoso que es. ¿Sabe por qué? Porque nosotros miramos a nosotros mismos como grandes. Lo más grande en mi vida, ¿sabe qué es? ¿Quieren adivinar? Lo más grande en mi vida es, por naturaleza, Yo, mi vida, lo más grande de mi vida es mi vida. Lo más importante para mí son mis cosas, es mi familia, es mi trabajo, es mi dinero. Ven a hablar conmigo después y a ver si no empezamos a hablar de mis cosas, de mis problemas, después tú quieres hablar de tu vida. ¿Por qué? Porque para todos nosotros, ¿qué es el más grande? Es nosotros. Nosotros somos grandes. Pasamos toda la vida pensando en nosotros y trabajando en nuestra vida y viendo nuestra vida y preocupados por nuestra vida, y tenemos que vivir, no estoy diciendo eso, pero nuestra vida llega a ser tan grande y tan importante que Dios llega a ser para nosotros bien chiquito, bien pequeño. ¿Sabe cómo sé eso? Porque si yo creyera que Dios fuera tan grande y tan poderoso y tan bueno como es, y si yo creyera que esa era su palabra y que cada vez que yo abro ese libro Él me habla, ¿no crees que yo, en vez de leer a veces a la fuerza, que yo abriría ese libro y yo leería y leería y leería, y cuando puedo ver la tele o escuchar a Dios, ¿qué voy a hacer? Te digo lo que muchas veces hago, veo la tele, porque Dios no lo veo por lo grande y lo poderoso y lo bueno que es. Y cuando hablamos de hacer que Dios se ve grande, ¿sabe de qué estamos hablando? Estamos hablando de un término bíblico, y ya vamos a llegar a la Biblia, de un término bíblico, de algo que en la Biblia se llama gloria. Y yo no quería hablar de eso aquí hoy por la sencilla razón que en las iglesias hemos arruinado esa palabra. Hemos quitado todo el significado de esa palabra. Y ahora la palabra gloria, ¿qué es? En algunas iglesias es como una como algo que uno dice cuando no sabe qué decir. Gloria a Dios, que es una expresión nada más, una frase que decimos, o es algo que está en los cantos y lo cantamos. Y después, si yo te pregunto, ¿cómo podemos dar gloria a Dios? ¿Qué significa dar gloria a Dios? ¿Qué es gloria? Quedamos así, amén. Gloria a Dios, no sé. Hemos quitado el significado de la palabra gloria. Pero este libro, de principio a fin, es un libro que trata de gloria, de la gloria de Dios. ¿Y sabe qué es gloria? Es lo grande que es Dios. Es hacerle ver grande como es. No es hacer que Él sea más grande. Eso sería imposible, ¿va? Porque ya es grande, ya es bueno, ya es poderoso. Pero como en este mundo, tú y yo y la gente que vive alrededor de nosotros no lo vemos por lo grande, poderoso y bueno que es, dar gloria a Dios es hacer, mire, es hacer con nuestra vida y cómo reaccionamos a problemas y cómo hablamos y las cosas que hacemos y toda nuestra vida, hacer que Dios se ve tan grande como es. Cuando los hijos de Dios, le voy a dar un ejemplo, cuando los hijos de Dios en las noches, y no es malo ver tele, a mí me gusta ver tele, pero cuando los hijos de Dios tienen a un lado la Biblia y a un otro lado el televisor, y todas las noches yo enciendo mi tele, ¿qué estoy enseñando a mi casa, a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a la gente que está ahí? ¿Qué estoy enseñando? Dios no es tan grande, pero cuando yo busco a Dios, cuando yo abro ese libro y escucho la voz de Dios, ¿qué estoy enseñando a todo el mundo? Hey, Dios es grande, Dios es grande. Eso es dar gloria a Dios, es hacer que Dios se ve tan grande como es. Entonces, si tú y yo existimos para hacer que Dios se ve grande, estamos hablando de gloria, de dar gloria a Dios. Esto es otra palabra que en la religión hemos arruinado, es la palabra adoración. ¿Qué es adoración? Pues son los tres cantos que cantamos juntos los domingos antes del mensaje, ¿verdad? No. Adoración es dar gloria a Dios, es hacer que Dios se ve grande. No solo son los cantos que hacemos cuando estamos juntos por una hora, es con nuestras vidas y lo que somos, hacer que Dios se ve grande, hacer para la gente alrededor de nosotros que nos miren y si les invitamos con la tarjeta, que debemos de hacer, lleven la tarjeta, se invita a alguien, pero si invitamos con la tarjeta o no, que la gente alrededor de nosotros en la escuela o en el trabajo, y en la familia, nos pueden ver y dice, wow, hey, esa persona cree en algo que es grande. ¿Por qué? Porque siempre está leyendo este libro y dice que es la palabra de Dios y quiere escuchar a este ser. Y la forma que enfrenta los problemas es de una persona que cree que una persona grande, un ser grande le tiene en su mano. Esa persona cree en algo y no hace las cosas que quiere hacer. Esa semana yo estaba hablando con alguien y estábamos hablando de... ¿De qué? De tomar. Estábamos hablando de tomar. Y yo he sido abierto con mi historia, entonces no es nada nuevo para la mayoría. Estábamos hablando de tomar y yo estaba aconsejando a esa persona en su vida y no sé qué. Y me dijo, ¿por qué no vamos hoy y tomamos? Y yo dije, la verdad, me gustaría, me fascinaría. Vámonos, me dijo. No lo voy. Y pero quieres, sí, claro. ¿Qué alcohólico no quisiera ir a tomar? ¿Me entiendes? Esto es obvio, ¿va? Pero no lo vas a hacer. No. ¿Y hace cuándo no has tomado? Años. ¿Pero quieres? Me gustaría. Pero no lo vas a hacer, no. Y cuando nosotros, cuando la gente alrededor de nosotros nos ve, y ese es un buen ejemplo donde yo salgo bien, yo te podría contar muchos otros ejemplos donde yo he querido hacer y decir y pensar cosas malas y lo he hecho en vez de decir no. Pero en este ejemplo yo dije no. Y cuando nosotros no hacemos cosas que queremos hacer y no debemos de hacer porque sería desobediencia a Dios, enseñamos a todo el mundo alrededor, ¿sabe qué? Creemos en alguien que es grande, y eso es el significado de gloria. Ese es el significado de adoración, es de hacer que Dios se ve grande. ¿Sabe cómo se ve esto? Esa palabra es gloria y adoración. ¿Sabe cómo se ven en la vida? ¿Han ido a un concierto grande? ¿No? ¿Han visto conciertos grandes en la tele? donde sale Juan Gabriel o, y sale el cantante y todo el mundo. ¡Ah! A mí me gusta la música, nada contra la música, pero este es adoración. Este es hacer que alguien se ve grande, enorme, como una superestrella, es hacer que él se ve grande. Esta es adoración. ¿Han ido a un partido de la selección de tu país? ¿Cuántos han ido a un partido de la selección de tu país? ¿Cuántos han visto un partido de la selección de su país? Yo, me parece que algunos me están mintiendo, porque yo he visto partido de la selección de la país de cada uno de ustedes. Okay. Y cuando salen los jugadores, ¿qué vemos? Adoración. Vemos gloria. Estar, y salen y todo el mundo gritando, aplaudiendo. Y tú eres lo más grande, lo último, lo enorme. ¿Por qué? Porque levantamos la mano aquí. Porque eso es lo que el ser humano hace cuando está adorando a algo que es más grande que uno. ¿Por qué gritamos o cantamos? Porque eso es lo que el ser humano hace cuando está adorando a algo más grande que uno. Nosotros vemos adoración en la vida, y la cosa es que Dios, nada contra el fútbol, a mí me gusta el fútbol, nada contra la música, a mí me gusta la música. Dios quiere adoración, Dios quiere gloria de sus hijos en este mundo. Dios quiere que verse grande en el mundo. Él quiere que todo el mundo vea lo grande y poderoso que es. Un verso, hay muchos, cuando estaba revisando el mensaje, tuve que cortar varios. Hay muchos, la Biblia está llena de ejemplos de vez tras vez que Dios dice, yo voy a hacer tal cosa para demostrar mi poder, para que la gente vea lo grande que soy. Cuando recuerdan la historia del faraón de Egipto, que Moisés estaba sacando a los israelitas que eran esclavos de Egipto, y llegaron al Mar Rojo, y el faraón les persiguió y terminó muriéndose cuando cayeron las aguas del Mar Rojo encima de él. Y uno piensa que eso fue porque el faraón era necio. Pero Dios dice, no, él era necio porque yo le hice necio, porque yo quería matar a todos ellos para demostrar mi poder al mundo. En Éxodo 14, 1, el Señor dice a Moisés, di a los israelitas que regresen y acampen frente a, y después nombren esos lugares donde van a estar campando. En el 3, así el faraón, el rey de Egipto, pensará, los israelitas no saben a dónde ir, andan perdidos en el desierto. Pero yo voy a hacer que el faraón se ponga terco y los persiga. Entonces mostraré mi poder en él y en todo su ejército. Y los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Dios mató a mucha gente ese día. ¿Por qué? Porque Él quería que los demás vieran lo grande que es. Dios quiere que nosotros, que la gente vea lo grande y lo fuerte, lo poderoso que es. En Salmos 19:1 dice, el cielo proclama la gloria de Dios, de su creación nos habla la bóveda celeste. Dios muestra su grandeza cada vez que sale el sol. Y se pone el sol. Cada vez que miramos arriba las estrellas, Dios quiere mostrarnos su poder y lo grande que es. Dios hasta hizo ese mundo para mostrar su poder. Dios quiere verse grande en este mundo. Y Él nos hizo. Mire, escúchame. Nosotros pensamos que Dios nos hizo porque quería compañía. O porque quería amigos. O porque quería hijos. No, Dios nos hizo porque Él quería que nosotros hiciéramos a Él, a Él verse grande. Él quería que nosotros, su creación, nuestro propósito es hacer que Dios se ve grande en este mundo. Que nosotros y después los demás ven a nosotros y dicen, hay un Dios grande, hay un Dios grande. Solo por un Dios grande viviría así esta gente. Solo por creer en algo enorme viviría así ellos. Es por eso que nos hizo. Si no me cree, Isaías 43. Dios está hablando y dice, diré al norte, devuélvelos, y al sur, no te quedes con ellos. Trae a mis hijos y mis hijas desde lejos, desde el extremo del mundo, a todo lo que lleve mi nombre, a los que creé y formé. Después, ¿qué dice? ¿Lo dice para qué? para gloria mía. No, no, Dios me hizo para que yo viviera una buena vida en los Estados Unidos y tuviera mi carro, mi casa, mi familia, mis hijos y que todo me saliera bien. Y yo vengo a la iglesia y yo oro y después las cosas pasan bien en mi vida. Y Dios dice, no, 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 estás equivocado. Yo te hice para que yo me mirara grande en este mundo. Y a veces yo veo grande en mis hijos cuando cosas buenas pasan. Cuando yo tengo un hijo o una hija que tenía un problema y le sano y todo sale bien. A veces yo me veo grande cuando yo tengo un hijo o una hija que está sufriendo con una enfermedad y va a sufrir el resto de su vida, pero sufre de una forma que hace que los demás vean que yo existo. Dios dice, yo te hice para que yo me viera grande en el mundo. Es el propósito de nuestra existencia. Por eso en el Nuevo Testamento dice, ve, trae. Solo agarré algunos porque ya el tiempo se hace corto. Primero de Corintios 10:31. En todo caso, lo mismo si comen que si beben, que si hacen cualquier otra cosa, ¿hagan qué? Háganlo todo, toda su vida. ¿Para qué? Para disfrutar y vivir bien y ser... Para la gloria de Dios. Para hacer que Dios se ve grande en ti. Eso significa comer, pero no ser glotones. Eso significa tomar, pero no emborracharnos. Eso significa disfrutar de la vida, pero no hacer que la vida sea nuestro ídolo. Pero ese es otro mensaje para eso otro día. Mateo 5:16. Así Jesús dijo: así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus, ¿qué dice? Buenas acciones y glorifiquen a tu Padre que está en los cielos. ¿Qué está diciendo? Mire, ¿qué está diciendo? Que el propósito de nosotros como hijos de Dios, la razón que Dios nos salva, la razón que Dios te dice, ¿sabe qué? Yo, si en el momento que tú tomas tu decisión de volver a mí y bautizarte y cruces esa línea, te hago mi hijo. ¿Sabe por qué? Porque te amo. Pero sabe que amo más que a ti. Yo amo mi gloria. Yo quiero verme grande. Y tú, como mi hijo, como mi hija, vas a llevar mi nombre. Por eso se llama cristiano. Vas a llevar mi nombre, hijo de Dios, hija de Dios. Y tú existirás para hacerme ver grande en el mundo. Para que la gente te mire a ti y dicen, wow, Dios sí es grande. Dios no es algo de domingos para esa persona. Dios es grande. Dios es bueno. Dios es poderoso. ¿Por qué? ¿Porque lo ha visto? No. Pero yo veo cómo este hijo de él vive. Yo veo cómo esta hija de él vive. Y eso me convence. Eso me convence. Entonces, una pregunta. ¿Cómo ves a Dios? En serio, ¿cómo ves a Dios? ¿Cómo piensas en Dios? Sí. Yo creo que la razón que tú y yo no damos gloria a Dios, no hacemos que Dios se ve grande en nuestras vidas, ¿sabe por qué es? Porque nosotros somos grandes para nosotros mismos y para nosotros mismos Dios es pequeño. Y no vemos a Dios tal como es, lo grande y lo poderoso que es. Entonces yo quería tomar un tiempo con ustedes y solo... Hay muchos pasajes en la Biblia que hablan donde Dios describe a sí mismo, pero quiero leer uno con ustedes y solo ver cómo Dios se describe y ver lo grande que es Dios. Porque por ver lo grande que es, cambiará cómo reaccionamos a nuestros problemas, ¿ok? Entonces vamos a ver a Dios y después vamos a contestar la pregunta, si Dios es así de grande, ¿cómo debo reaccionar a los problemas que vienen en mi vida para hacer que Dios se ve grande? Y después terminamos. Isaías 40, empezando en el 12. Dios está hablando y dice, ¿quién ha medido el océano en la palma de la mano o calculado con los dedos la extensión del cielo? El cielo que los científicos no pueden ver con todo el telescopio que tienen, no pueden ver el extremo más lejos. Dios con su mano, con sus dedos lo midió. Así es de grande Dios. Los mares que toman días para cruzar, Dios en su mano los apartó. Dios es grande. ¿Quién ha puesto en una medida todo el polvo de la tierra? Que pone el polvito en un sobre y todo el polvo de la tierra. Eso hizo Dios cuando hizo ese mundo. Dios es grande. O ha pesado en la balanza las colinas y montañas. Como cuando uno va al mercado y pone las papas ahí en la balanza. Así las montañas Dios midió. Dios es grande. Para él las naciones son... Una gota de agua, como un grano de polvo en la balanza, los países del mar valen lo que un grano de arena. En otras palabras, toda la gente en todo el mundo, acumulamos todo, imagínense, todo el mundo, los árabes, los del oriente, los chinos, los japoneses, de África, de todo el mundo juntos en un solo lugar, un gentío enorme. Dios dice, para mí ese es como el polvo que queda en la balanza cuando compras especies en el mercado y queda un poquito ahí después de echar todo en tu bolsa y queda un poquito ahí y no lo agarras porque es poquito, no es la gran cosa. Dios dice, yo soy tan grande que yo veo a ustedes y no son nada. En todo el Líbano no hay animales suficientes para ofrecerle un holocausto, ni leña suficiente para un fuego. Aunque nosotros agarráramos todos los animales del mundo, no sería un sacrificio digno de Dios. Todas las naciones no son nada para en su presencia, para Él no tienen absolutamente ningún valor. ¿Qué más nos preocupa? ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Qué va a hacer el gobierno de este país? ¿Qué va a hacer el gobierno de mi país? ¿Qué va a hacer el gobierno allá? ¿Qué va a pasar con migración? Y los gobiernos, ellos dominan nuestra vida. Y Dios dice, eso no es nada para mí. Ni me fijo, eso es la cosa más mínima, porque yo soy poderoso. ¿Con quién van ustedes a comparar a Dios? ¿Con qué imagen van a representarlos? Un escultor funde una estatua, un joyero la recubre de oro y le hace cadenas de plata. El que fabrica una estatua escoge madera que no se pudra y busca un hábil artesano que lo afirma para que no se caiga. Y dice, okay. En toda la vida, en todos los tiempos, siempre los hombres han hecho imágenes de Dios. Y Dios dice, ustedes, yo les hice a ustedes, ¿creen que van a tomar madera y oro y plata y hacer algo que se parece a mí? Dios es grande. ¿Acaso no lo sabían ustedes? ¿No lo habían oído decir? ¿No se lo contaron desde un principio? ¿No lo han comprendido desde la creación del mundo? Dios dice, recuerden. Ustedes piensan que su vida es tan grande y tan importante. Y yo ustedes para mí son chiquititos. Y yo soy enorme y poderoso y Dios es grande. Dios tiene su trono sobre la bóveda que cubre la tierra y ve a los hombres como si fueran. ¿Qué dice? Nos ve, pero nos ve como mis hijos cuando salen afuera en el verano y agarran los saltamontes y los agarra y los pone en su jarro y los lleva a la casa para asustar a su mamá. Dios ve a nosotros como, mire, ahí está Felipe, lo ve ahí. Dios es grande. Él extiende el cielo como un todo y lo despliega como una tienda de campaña. El cielo con miles y millones y millones y billones de estrellas que no nos podemos contar. Y Dios es algo que Dios puede enrollar y extender como una tienda de campaña. Dios es grande. Él convierte, mire. Si tú ves a gente con su escalada, con poder, con dinero, con billete, y nada de eso es malo, me uso los escalades, pero ve a gente poderosa que tiene y mire lo que dice Dios. Él convierte en nada a los grandes hombres y hace desaparecer a los jefes en la tierra. Son como plantas tiernas, recién plantadas, que apenas han echado raíces en la tierra. Si Dios sopla sobre ellos, se marchitan. Y el huracán se lo lleva como a paja. Dios dice, la gente que es tan grande que nosotros admiramos y wow, mira, fulano ha superado. Y Dios dice, invencible que se ve para vos, pero para mí, si yo solo soplo un poquito ahí, desaparece. Dios es grande, Dios es poderoso. Dios Santo pregunta, ¿con quién me va a comparar ustedes? ¿Quién puede ser igual a mí? ¿Tu vida? ¿Mi vida? Mis problemas, las cosas mejores que tengo en la vida. ¿Qué es igual a Dios? Es grande. Levanten los ojos al cielo y miren. ¿Quién creó todo eso? Miren las estrellas. Mira el sol. Mira Él que lo distribuye uno por uno y a todos llama por su nombre. Tan grande es su poder y su fuerza que ninguno de ellos falta. Dios dice que yo puse todas las estrellas que algunos de ellos vemos su luz. Y la luz, saben que la luz de las estrellas que estamos viendo hoy, de algunas de las estrellas, la luz salió de la estrella antes de que nosotros nacimos y ha estado pasando, atravesando el espacio hasta ahorita que lo miramos. Y ahorita, en ese instante, esa estrella ya no existe. Tan grande que es, tan inmenso que es. Y Dios dice, yo puse todos de ellos y yo los mantengo ahí en su lugar. Y Dios es grande. Israel, pueblo de Jacob, ¿por qué te quejas? ¿Por qué dices, el Señor no se da cuenta de mi situación? Dios no se interesa por mí. ¿Por qué? Ok, nosotros, ¿por qué decimos cuando tenemos problemas? Yo tengo ese problema, a ver qué va a pasar. No sé qué va a pasar mañana. No sé qué va a pasar. No sé si voy a tener dinero para eso. No sé si voy a pagar mi cuenta. No sé cómo va a salir esa situación. A saber qué va a pasar. Ojalá que no tenga que mentir. Ojalá que no tenga que hacer algo que no quiero hacer. Ojalá que... Y Dios dice, ¿creen que un Dios que es tan grande no se da cuenta de las cosas que pasan en nuestra vida? ¿Acaso no lo sabes? ¿No lo has oído? El Señor, el Dios eterno, el creador del mundo entero, no se fatiga ni se cansa, su inteligencia es infinita. ¿Qué está diciendo ahí? Dios es inmenso, Dios es grande. ¿Qué tan grande es tu Dios? ¿Cómo ves a Dios? Porque cuando tú y yo empezamos a tener una visión de un Dios grande, cómo lo proyectamos al mundo cambia. Cuando tú sabes que esa persona que está a tu par en el supermercado es un don nadie, le tratas diferente. Pero cuando sabes que es la estrella de la selección de tu país, lo tratas diferente. Cuando vemos a Dios por lo grande y lo poderoso y lo enorme que es, lo tratamos diferente y tratamos a la vida diferentemente. Entonces, si esto es cierto, si Dios es grande y si Él quiere que sus hijos le hagan ver grande en este mundo, si mi propósito es hacer que Dios se ve grande, no que Felipe se ve grande, sino que Dios se ve grande, ¿qué debemos de hacer cuando tenemos problemas? Quiero hacer eso muy, muy práctico. ¿Qué debemos de hacer cuando tenemos problemas? Tres cosas. Agradecer en vez de quejar. Si tú eres de llorón, si tú siempre vas chillando cuando tienes problemas, y no lo digo para... Yo hago lo mismo, Es en esos momentos de problema. Es hacer que Dios se ve grande por no quejar, sino por agradecer. Buscar algo que agradecer y decir, sabe que a partir de hoy nunca voy a quejar. Porque yo tengo un Dios grande y lo que Él pone en mi vida es para mi bien. No sé por qué, pero lo voy a aceptar. No quejar. Es responder como Job. ¿Recuerdan Job? De cuando empezamos la serie, el hombre que perdió todos sus hijos, todo lo que tenía, perdió. Miren cómo reaccionó Job. Job 1.21. Desnudo viene a este mundo, desnudo saldré de él. El Señor me lo dio todo, el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En el tiempo de responder a Dios, vamos a cantar un himno que viene de este pasaje. Él dijo, no voy a quejar, Dios es grande. Después él dijo a su esposa, si aceptamos los bienes que Dios nos envía, ¿por qué no vamos a aceptar también los males? ¿Por qué no vamos a aceptar también los males? Así pues, a pesar de todo, Job no pecó ni siquiera de palabra. Escucha. Pecar no es solo tomar drogas y tomar demasiado y no hacer cosas que son malas. Pecar es por palabras, es por quejar. Y cuando tú y yo quejamos, estamos pecando contra un Dios grande, haciéndolo ver chiquito. Pero cuando nosotros... En vez de quejar, mire, si tú eres de las personas que quejas, y cuando vienes un problema, y en vez de quejar, si tú dices, hey, Dios me ha dado una buena vida, Dios está conmigo, y si tú empiezas a agradecer a Dios, las personas alrededor de ti van a decir, wow, tú tienes un Dios enorme, un Dios grande. Ok, para los que nos ponemos ansiosos y preocupados, nosotros hacemos que Dios se ve grande en medio de nuestros problemas, cuando en vez de preocuparnos, oramos y vivimos en paz. Difícil hacer, fácil decir. Pablo dice en Filipenses 4:4-7, alégrense siempre en el Señor, repito, alégrense. Él está en la cárcel cuando escribe eso. ¿Okay? Yo estaba en la cárcel hace poco visitando a alguien y no es un buen lugar donde escribir, alégrense en el Señor siempre, repito, alégrense. Que todos lo conozcan a ustedes, a nosotros, como personas bondadosas. ¿Por qué? Porque Dios está cerca, porque vemos que nuestro Dios es grande y bueno. No se aflijen por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración. No tengan ansiedad, no tengan ansiedad. Di no a la ansiedad, decir, no voy a estar preocupado, pero yo voy a orar y voy a decir, Dios, esta es mi preocupación. Así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. Y esa paz cuidará su corazón y su pensamiento por medio de Cristo Jesús. Si tú eres de la persona como yo, que nos preocupamos, mira, la decisión es decir, si mi Dios es tan grande y tan poderoso, cuando viene un problema, no me voy a preocupar, no voy a estar ansioso, voy a trabajar, voy a pagar mis cuentas, voy a hacer lo que pueda, pero no voy a estar preocupado. Y cuando siento preocupado, mira, en vez de tomar Maalox, que no es malo, en vez de tomar malo, voy a orar y voy a decir, Dios, tengo ese problema, tengo esa preocupación. Y Dios dice, te doy mi paz. Y la gente te va a ver y decir, ¿por qué no estás preocupado? Y tú dices, no, porque mi Dios es grande. Él tiene cuidado de mí. Y en eso haces que Dios se ve grande. Y por último, si tú eres de las personas tramposas, que siempre miente para salir de problemas y, mire, la forma que nos hacemos, que hacemos que Dios se ve grande en nuestra vida, es por obedecerle cuando vienen problemas. En vez de mentir y decir la verdad, es decir ni modo. Si me despiden, si no me dan lo que necesito mis impuestos, si eso sale mal en mi trabajo, si mis papás me castigan, yo voy a decir la verdad. Porque yo tengo un Dios grande. Y aunque las cosas salen mal, Dios va a estar conmigo y Él me va a cuidar. ¿Pueden decir eso? Eso es lo que tienes que hacer si tú tienes el hábito de ponerte tramposo cuando vienen problemas. Y cuando haces esto y la gente te ve y dice, wow, tú estás confiando en Dios. Tú estás obedeciendo a Dios y te van a meter en la cárcel o te van a despedir o vas a tener problemas, pero no estás mintiendo. ¿Por qué? Porque mi Dios es grande y Él me pidió que no mintiera. No voy a mentir. Puede hacer eso. Cuando nosotros vivimos así, hacemos que Dios se ve muy grande. ¿Y sabes qué Dios nos da? Su ayuda. En Isaías 40, Él termina por decir algo y quiero que agarren eso. No sabe cuántas veces cuando yo tengo problemas, yo leo Isaías 40 y después yo leo esa parte porque es una promesa grande de Dios. Él dice, Él da fuerzas al cansado y al débil le aumenta su vigor. Hasta los jóvenes pueden cansarse y fatigarse. Hasta los más fuertes llegan a caer. Pero los que ¿qué? Que confían, que tienen un Dios grande y fuerte y poderoso y no quejan y no se ponen ansiosos y no mienten y no tratan de salir de su problema por una forma sucia. Y dice, los que confían en Dios, aunque las cosas se ven mal, tendrán siempre nuevas fuerzas y podrán volar como las águilas, podrán correr sin cansarse y caminar sin fatigarse. Eso es lo que quiero para nosotros. Quiero que sea un pueblo que conozca, sea un Dios grande. Y cuando vienen problemas, que nosotros por cómo enfrentamos los problemas sin quejar y sin estar ansioso y sin mentir, que podamos ser un grupo de personas que hace que Dios se ve muy grande aquí en esta ciudad. Lo podemos hacer. No, ayer es donde cuando me decía, sí, lo podemos hacer. Ok, pongámoslo de pie. Tenemos que trabajar con eso, vamos a tomar un tiempo y recordar a nuestro Dios y lo que Él hizo en la cruz por nosotros cuando Él vino para salvarnos. Si está preparado en tu corazón, la comunión está preparada allí y acá, en 2 meses, puede pasar y tomar comunión. Vamos a cantar y solo recordar a Jesús. Y en ese momento, alguno de nosotros necesitamos cerrar nuestros ojos y decir, Dios, yo quejo mucho, lo siento por quejar contra ti. Habla con Dios, habla con Dios. Otro de nosotros necesitamos hablar con Dios de nuestros problemas y decir, Dios, no quiero estar preocupado, dame tu paz. Otros de nosotros necesitamos cerrar nuestros ojos y confesar que mentimos y que nosotros no somos honestos cuando tenemos problemas y que queremos cambiar eso. Habla con Dios, habla con Dios. Dios, gracias por ser bueno, gracias por ser grande, gracias por ser poderoso. Te pido, Dios, que tú nos des una visión de lo grande que eres. Y cuando vienen problemas, que podamos responder como personas que creen en un Dios grande y poderoso. En tu nombre oramos. Amén.
Para más enseñanza práctica de la Palabra de Dios, visítenos en el internet www.pazcondios.com. Esperamos su atención en el próximo programa, pero antes de ese momento, visítenos en el internet www.pazcondios.com.